es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, muy buenos días para todos y para todas. Mucho gusto, mi nombre es Erika Calceto y hago parte del equipo de Marfil, Educación Filosófica. El día de hoy queremos darle la bienvenida muy especialmente a los docentes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, la docente... Listo. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros conectados en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro de Uniminuto Radio que se transmite a través de los 1430 AM y nuestras plataformas de Facebook y YouTube. Mucho gusto, mi nombre es Erika Calceto, hago parte del equipo Marfil, Educación Filosófica, y el día de hoy abordaremos un tema bastante interesante y apropiado a partir de la coyuntura que vivimos actualmente en nuestro país y pues en la realidad mundial, ¿sí? Para ello profundizaremos en torno a la articulación entre fe, espiritualidad y salud mental. De esa manera contamos con unos invitados de lujo que hacen parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. En primer lugar, le damos la bienvenida a la directora de la Especialización en Gestión del Desarrollo Territorial, Heidi Pinilla, doctora en Desarrollo Local, magíster en Cooperación Internacional y trabajadora social. Bienvenida, profe.
Muchas gracias, Erika, por el espacio y bueno, esperamos tener una excelente conversación en línea a este tema de fe, espiritualidad y salud mental.
Muchas gracias, profe. Por otro lado, le agradecemos la presencia al docente Alejandro Granados, docente de posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, quien es doctor en psicología, filósofo, psicólogo y politólogo. Bienvenido, profe.
Muchas gracias, Erika. Muy buenos días. Saludos a todas las personas que nos escuchan el día de hoy.
Muchas gracias por participar. Bueno, entonces en este orden de ideas es importante conocer como tal el contexto del proceso que se viene desarrollando en el proyecto que tiene Uniminuto en alianza como tal con la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Clínica Nuestra Señora de la Paz. Entonces les doy la palabra para que por favor nos cuenten de qué se trata ese proyecto, cuáles son sus objetivos, sus alcances y los aportes que ha tenido hasta el momento.
Bueno, Erika, muchas gracias y bueno, un saludo para quienes nos escuchan. Pues bueno, contarte un poco sobre este proyecto, que es un proyecto ya que tenemos con él más o menos un año, una iniciativa de investigación que creo yo que surge en algo que sin dudas es digamos un tema relevante hoy día, súper necesario, y es entender otras formas o otros lugares o otras miradas de atención a este asunto de la salud mental. En esta intención, digamos, como ese primer marco, nos propusimos como equipo de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto en una propuesta de investigación que estuviera conduciendo un poco o conectando esa mirada del cuidado hospitalario y la salud mental. De allí surge como título este proyecto, entonces, asociado a estos dos elementos del cuidado y del cuidado hospitalario y la salud mental, en una serie de reflexiones que desarrollamos como equipo de investigación, además un equipo nutrido desde varias perspectivas, desde varias miradas, en particular pues con el liderazgo de este proyecto por parte de la profesora María Fernanda Jiménez, docente de psicología, que nos da esa lectura, digamos, de esa conexión de cuidado espiritual y salud mental desde esa interpretación o reflexión desde la psicología. Invitados a este espacio también y como parte esencial de este ejercicio, el padre José Gregorio Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, él como sacerdote, pero también en línea de sus conocimientos y formación académica, hace, digamos, una apuesta de este tema desde una interpretación de orden teológico, desde una interpretación de orden espiritual, haciendo parte, digamos, en estas reflexiones. Entonces, pues, también vincula al proyecto. Más adelante se vincula el profe Alejandro Granados, que más adelante estará haciendo algunas intervenciones en este tema, desde una mirada como psicólogo, politólogo, digamos, y filósofo, ¿no?, entendiendo varios aspectos desde allí. Y yo, Heidi Pinilla, trabajadora social, y que siempre he estado como comentándoles un poco en este equipo de trabajo, que mi postura ha estado muy asociada a la salud mental en clave de determinantes sociales, ¿no? Entendiendo, pues, que todos estos asuntos de la salud mental obedecen a varios factores que, pues, lamentablemente llevan a o conllevan a la ocurrencia de situaciones o fenómenos que posibilitan ciertos trastornos o problemáticas asociadas a la salud mental. Entonces, con este equipo de trabajo, un equipo interdisciplinar, como te cuento, la profe María Fernanda, el padre José Gregorio, el profesor Alejandro y yo, estructuramos un proyecto de investigación que se conecta además desde la experiencia de la obra, digamos, o de la obra desarrollada por la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, particularmente en la clínica Nuestra Señora de la Paz, con la intención de empezar a identificar cómo efectivamente se empieza a entender esta obra de San Juan de Dios a partir de lo que ellos desarrollan desde pastoral, cómo han permitido casi que entendiendo o definiendo una hipótesis, la idea de un modelo de atención hospitalaria en el que se ha venido generando un proceso de intervención muy asociado a esa mirada espiritual, ¿no?, que ha permitido, en la hipótesis, generar una mejor o una atención, digamos, desde un componente humano, y eso, pues, seguramente es en tanto la hipótesis, diferencia y posibilita, digamos, abordajes otros, o desde otras diferentes miradas, en este asunto de la salud mental. Entonces, este es como un proyecto, ¿no?, como te cuento, que nace con este equipo interdisciplinar, con una intención desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de poner sobre la mesa, digamos, el asunto de la salud mental, pero desde esa perspectiva asociada a modelos o a posibilidades, que entre ellas puede ser la espiritualidad como un camino para esa intención de mejorar o promover o atender el tema de salud mental, y hacia ello hemos venido trabajando. Como te comentaba, llevamos un año, aunque hemos venido haciendo algunos ajustes en la propuesta de investigación. Hoy día nos focalizamos en tres objetivos, uno particularmente que tiene que ver con esa idea de comprender la incidencia de esa salud mental, digamos, en términos un poco de conocer cómo ese modelo nos posibilita además posibilidades, bueno, acciones de atención espiritual desde esa obra asociada a lo que hace la obra hospitalaria San Juan de Dios, y desde allí nos interesa mucho en este momento poder identificar esos testimonios desde el equipo profesional que está orientando el proceso desde pastoral en el hospital, desde otras experiencias latinoamericanas, inclusive particularmente algunos médicos o personas que han venido acompañando, hermanos, digamos, de la obra, que han venido acompañando también unas reflexiones epistémicas, teóricas del tema. Y comprender además con una revisión documental de muchas otras miradas de este asunto de la salud mental. Esa idea, digamos, de comprender, nos la pensamos en un primer nivel como objetivo grande, todo esto que va a implicar esa mirada del abordaje de la salud mental desde esa atención, para intentar construir o consolidar una idea de modelo, ¿cierto?, que surja a partir de esas reflexiones. Esto pensado en una segunda fase, hasta ahorita estamos en la primera, esperamos ya cerrar con esta primera fase, más o menos primer semestre del próximo año, donde ya tengamos como toda esa mirada testimonial, documental, que permita recoger lo que es en sí esa experiencia de la obra a la luz de ese modelo, que tenemos como hipótesis para luego poderlo como consolidar, digamos que estructurar en una segunda fase y esperando que más adelante esa idea de modelo asociado al cuidado espiritual y salud mental pueda definirse como un modelo y proyectarse como una posibilidad de modelo que inclusive se pueda replicar en otros espacios, en otros, digamos, escenarios donde se trabaje con este asunto de salud mental y pueda ser seguramente una línea de abordaje, una forma o una apuesta de abordaje en clave de prevención y atención en salud mental. Entonces, hacia eso es un poco el trabajo. Vamos haciendo pues un esfuerzo interesante, un trabajo interesante de diálogo, de reflexión y sobre todo en una intención y es poder conectar en esa idea de cuidado y salud mental el asunto que nos convoca hoy un poco y es esta idea de fe, espiritualidad y salud mental.
Profe Heidi, muy valioso todos los aportes que ustedes han ido identificando en el marco de este proyecto. Por eso quiero darle la palabra a Alejandro para que por favor nos cuentes un poco acerca de cómo ha sido ese proceso de articulación entre fe, espiritualidad y salud mental.
Bueno, ahí yo creo que es importante precisar los términos que estamos utilizando para responder a la pregunta por la posible articulación entre espiritualidad, fe y salud mental. La invitación que nosotros hacemos es abordar la salud mental desde una perspectiva positiva, es decir, no en clave negativa de ausencia de enfermedad o ausencia de patología, sino de presencias. ¿Y a qué me refiero con eso? La definición que da la Organización Mundial para la Salud es una definición de trabajo que nos sirve para pensarnos la salud mental. Esa institución entiende la salud mental como un estado de bienestar, ¿no es cierto?, en el cual cada individuo desarrolla su potencial, afronta las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y de forma fructífera y además hace un aporte a su comunidad. Entonces, esta definición de trabajo no estoy diciendo que sea la única o la más completa, ya de entrada nos permite ver que la salud mental es un asunto relacional y contextual, no es solamente un asunto de los individuos y de algo que parece que sucede en eso que algunos llaman mente o cerebro, como si la mente se enfermara, el cerebro se enfermara y en esa medida hay que intervenirlo, sino que es un asunto que tiene que ver con la manera en que somos en la vida cotidiana con otros. Entonces, cuando uno se detiene sobre esa definición de salud mental, por ejemplo, y toma el apartado de desarrollo personal, empezamos a entender que el ser humano no es un objeto o una cosa dada, terminada, agotada en sí misma, sino que cada uno de nosotros somos un problema para nosotros mismos. Cada día tenemos que hacernos, cada día tenemos que tomar decisiones sobre el rumbo de nuestra vida, desde qué nos ponemos hoy para salir vestidos a la calle, qué vamos a comer, pero también qué proyectos de vida, de pareja, de familia, de país tenemos. Entonces, uno puede pensar que la salud mental tiene que ver con la manera como realizamos ese poder ser que somos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, podría uno pensar de entrada también que aquello que constriñe y limita las posibilidades de nuestro poder ser, de realizarnos, impacta necesariamente en la salud mental. Y asimismo, cuando entramos en conflicto con eso que somos y que alguien quizá nos ha dicho que tenemos que ser de esa manera y entramos en conflicto con ello, pues nuestra salud mental también va a verse impactada de esa manera. Entonces empezamos a ver que la salud mental definitivamente desborda los criterios diagnósticos y lo patológico. Uh-huh. Y entonces también podemos ver, siguiendo con la definición de la OMS, la capacidad que tenemos de afrontar las tensiones de la vida. Yo no sé en qué momento nos comimos el cuento de la resiliencia, en el sentido en que nos dicen que es que si no somos suficientemente resilientes para afrontar las tensiones de la vida, fracasamos y nos enfermamos. Y entonces eso desplaza la responsabilidad a las personas. La culpa la tenemos cada uno de nosotros por no ser lo suficientemente resilientes y entonces lo que tenemos que hacer es ser más resilientes y desarrollar la resiliencia en las personas. Pero entonces, si uno se sitúa en un país como Colombia, ¿no es cierto?, donde las tensiones de la vida están asociadas a índices altísimos de pobreza, de violencias, ¿sí?, de fracaso institucional del Estado de proveer los servicios y las necesidades básicas de la población, donde hay violencias estructurales en las familias, en las parejas, violencias de género y demás, uno empieza a ver que eso de afrontar las tensiones de la vida desborda necesariamente al individuo y nos empieza a desplegar hacia un campo de pensarnos cuáles son los determinantes sociales que influyen en la calidad de vida y por ende en la salud mental de las personas. Y lo mismo cuando habla la definición de salud mental, habla de poder trabajar de manera productiva y fructífera. Desde hace décadas la Organización Internacional del Trabajo nos viene diciendo hay que garantizar trabajo de calidad para que las personas puedan desarrollarse y tener una buena calidad de vida y una buena salud mental. Entonces partimos de esa definición amplia de salud mental y positiva y empezamos a ver cómo la espiritualidad, que es una dimensión ontológica del ser humano, es decir, hace parte de lo que somos, hace parte de nuestra configuración como seres humanos y tiene que ver con la manera en que el ser humano necesita dar un sentido a lo que hace, dar sentido a su vida, necesita responder a las preguntas que la vida le postula, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el sentido que estés aquí? ¿Para dónde va tu vida? Entonces la espiritualidad tiene que ver mucho más que con la religión y la religiosidad. No se limita a la religiosidad, digamos, a las prácticas y los rituales institucionalizados de la religión, ¿no es cierto? Sino que la desborda y tiene que ver con una comprensión ampliada de la vida, tiene que ver con una comprensión que desborda esa reducción de lo humano a lo técnico, a lo instrumental, a que simplemente somos un instrumento de productividad. Y entonces nos hace preguntar cómo nos vinculamos con lo humano, con nosotros mismos. Y entonces la espiritualidad también es una manera en que el sí mismo se trasciende. El yo, el egoísmo, se trasciende hacia el otro, hacia el mundo, hacia las comunidades, hacia la casa común. Y por último, la fe. La fe tiene que ver con la respuesta que damos ante el misterio. La vida está llena de misterios y la manera en que respondemos a ello desde un creer tiene que ver con la fe. Entonces, por ahora dejo esos tres términos planteados para ya explorar las articulaciones.
Ok, muchas gracias, profe. Muy amable por todas las interpretaciones que se dan en torno a esos tres términos que son indispensables en la discusión del día de hoy. En ese orden de ideas, sería importante profundizar un poco en torno a los recursos espirituales que les permiten a las personas como tal generar la afrontación de las crisis para encontrar un equilibrio en la salud mental. ¿Cuáles creen ustedes que son como tal esos recursos espirituales que se pueden implementar allí?
Pues bueno, recuerdo una conversación que teníamos hace poco entre el profe Alejandro, el padre José Gregorio, la profe María Fernanda, los cuatro intentando como empezar a definir unas coordenadas, unos puntos, digamos, de encuentro, de diálogo, ¿cierto? Frente a estos tres aspectos que bien mencionaba hace un momento el profe Alejandro, el asunto de la fe, la espiritualidad y la salud mental. Y surgía algo que me va a referir, bueno, dos cosas que recuerdo mucho esa conversación, y una estaba asociada a la humanización, ¿no? Entonces como un recurso será entender a ese otro y a nosotros mismos en esa comprensión de lo humano, ¿no? De ese humano, ¿cierto? De ese sentido amplio de lo que significa lo humano, en términos de quién es, cómo se es, cómo se construye ese otro, y cuáles son esos elementos que le dan sentido de vida, y ahí iría como ese segundo aspecto. Entonces, una, esa mirada a lo humano, y dos, esa idea del sentido de vida. Yo creo que los recursos, digamos, y más en ese marco de la espiritualidad, tienen que reconocer a ese otro, ese ser humano que está ahí, que habita, en clave de entender que hay un sentido de esa vida, y que ese sentido de vida puede estar seguramente motivado a través de un asunto de fe, a través de un asunto de trascendencia, ¿no? Donde se piensa, me acuerdo algo que decía la profe María Fernanda, y era cómo poner un nombre a eso que está ahí, que se vuelve ese asunto a abordar en la salud mental, pero que no tiene nombre, ¿no? Como que uno siente que se siente mal o que está triste por, pero que no sabe cómo expresarlo. Y cuando eso no tiene ese lugar, aunque está ahí o no se define, hay que empezar a entender un poco por esa pregunta del sentido. para denominarlo, para entenderlo y poderlo, no sé si verbalizar o poder acompañar. Y muchas veces cuando uno habla de esos recursos, es reconocerse en ese otro y reconocer a ese otro con unos dolores, con unas circunstancias de la vida. Bueno, no sé tanto el concepto de dolor, pero me refiero un poco en una mirada tal vez religiosa, ¿no? En el sentido de que hay un dolor o hay una crisis que se acompaña. Pero si yo me reconozco frente a eso que vivo y soy consciente frente a eso que vivo, seguramente identificaré en mí algunos elementos que dotan, insisto, en un sentido desde esa mirada de lo humano. Eso en términos individuales, pongámoslo así, como recursos, ¿no? A propósito de tu pregunta. Y vuelvo a la humanización, porque también hablábamos, me acuerdo con el profe Alejandro y la profe María Fernanda, de cómo se acompaña eso que vive ese otro desde, por ejemplo, el rol del profesional. Cuando no solamente es en una idea de humanizar el servicio en salud, sino de entender a ese otro en esa amplísima dimensión de lo que es el otro, en su cotidianidad, en sus dolores, en sus crisis, en sus situaciones, que van a permitir seguramente hacer una apuesta distinta de cómo llegamos a ese otro, cómo nos conectamos, cómo nos podemos como articular a esas dinámicas diarias de la vida. Y allí la humanización debe ser un recurso indispensable para poder entender a ese otro en ese acompañamiento permanente que seguramente desarrollará esas potencialidades que son individuales, pero el reconocimiento de esas circunstancias y ese diario que vive ese otro. Yo creo que a veces la atención se nos vuelve en eso, en un proceso, digamos, muy operativo, ¿cierto? Uh-huh. Donde tengo, no sé, muchos casos y soy psicólogo o soy psiquiatra y tengo entonces un tiempo para atender, uno entiende un sistema de salud, eso es claro, pero si hubiese un cambio en esa forma en cómo yo atiendo o abordo el otro, seguramente habría una mirada distinta, por lo menos en escuchar y en acompañar para en sí mismo, aportar o intentar desarrollar esas habilidades que promovieran una vida distinta, una vida mejor, ¿cierto? Al menos en la atención, diría yo.
Sí.
Tener la confianza o el tiempo para poderle contar al otro eso que uno está sintiendo, ¿no? Que no le da nombre, pero que está ahí. Tener la posibilidad como profesional de tener mayor espacio de escucha, de acompañar a ese otro desde esos elementos que pueden generar eso que te decía hace un rato de un sentido de esa vida, en una mirada trascendente, en una mirada de recurso que está puesto allí, seguramente pueden ser posibilidades de atención, insisto, tanto en lo individual como en ese que acompaña esa mirada, digamos, de la intervención. Yo lo vería por ahí.
Mira, es que la espiritualidad es transgresora. Y voy a explicar en qué sentido es transgresora. Hay un diagnóstico que ya ha hecho carrera desde hace décadas, yo diría siglos, y es que el sistema de producción occidental ha llevado a un empobrecimiento del humano, lo ha llevado a una unidimensionalidad en la medida en que solo es útil en la medida en que es productivo. Uh-huh. Ese es uno de los grandes dramas para el sistema de producción de quienes se enferman y tienen que salir del sistema productivo. Entonces la espiritualidad es transgresora porque le viene a decir a ese sistema, el ser humano no es un ser unidimensional, es multidimensional, es integral. Y entonces lo empieza a interpelar de esa manera. Le empieza a recordar porque en sí misma la espiritualidad es integralidad, es esa dimensión de lo humano que integra todas las dimensiones y que nos da una potencia de existir. Entonces en ese sentido digo es que es transgresora. Nos recuerda que somos integrales, que somos multidimensionales y que no nos podemos reducir a esta productividad. Ahora, también nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Cada uno de nosotros somos profundamente vulnerables. Tan solo piensen por un segundo todo lo que ha tenido que pasar para que ustedes puedan estar aquí, hablando y escuchándonos. Uh-huh. Todo lo que ha tenido que pasar su familia, sus padres, ¿no? Todo para que puedan estar acá. Si nosotros no encontramos quienes nos den la mano, nos brinden su hospitalidad, no podemos sobrevivir. Y la espiritualidad nos recuerda eso, nos recuerda la vulnerabilidad que nos conecta dejándonos distintos. Y en ese sentido, también es transgresora porque al recordar nuestra vulnerabilidad y que somos seres herederos, que llegamos a este mundo y nos tienen que contar de qué viene esta película, llegamos como si ya hubiese empezado la película, nos tienen que contar de qué viene, para dónde va, cuál es nuestro rol. Y en ese sentido necesitamos ubicarnos constantemente. El ser humano es un ser hermenéutico, es decir, constantemente está interpretando su realidad, está interpretando su mundo para buscar cómo situarse. La espiritualidad da herramientas, es un marco hermenéutico para situarnos en el mundo. Y en ese sentido, importantes trastornos o enfermedades, o como se le quiera llamar, del orden mental, tiene que ver con las dificultades que tenemos en nuestra vida cotidiana para orientarnos, para encontrar un sentido, como decía la profe Heidi, para situarnos, ¿no es cierto? Entonces, eso en ese sentido, y terminaría diciendo, conectando con lo que dice la profe Heidi de la humanización, ¿qué implica humanizar? ¿Sí? Es transgredir de nuevo la lógica categorial. Entonces ya no nos relacionamos con el otro viendo caras. La lógica categorial implica ver una cara. ¿Cómo así una cara? Migrante, venezolano, paisa, mujer, hombre. Son categorías. La espiritualidad nos enseña a escuchar el rostro. El rostro no se ve, se escucha. Y es un llamado desde la vulnerabilidad que nos hace el otro y nos dice, por favor, cuídenme. ¿Somos tan frágiles? Una palabra tuya bastará para sanarme, pero también para condenarme.
Sí.
Nos podemos romper en cualquier momento, entonces necesitamos que los demás nos cuiden. Y en ese sentido, hay una estructura de fe en la relación de cuidado. Yo les decía que fe tiene que ver con la manera en que respondemos al misterio, y fe tiene que ver con una manera en que nos posicionamos en el mundo desde la esperanza y desde la confianza en el porvenir. Cuando se establece una relación de cuidado entre dos seres, hay una relación de dos expertos, ¿no es cierto? Un experto que tiene un conocimiento y unas técnicas, y otro experto que es experto en su propia vida, en sus propios sufrimientos del alma. Y ahí hay una relación de fe. ¿Por qué? Porque a ese otro, el médico, el doctor, el psicólogo, el psiquiatra, se le presenta un misterio, el misterio del otro, el misterio de su salud, el misterio de su enfermedad, y el pacto que hacen implícito mutuamente de cuidarse y de que en esta relación yo puedo restablecer mi salud. Entonces vemos que la experiencia de la fe, la experiencia espiritual está profundamente encarnada en las relaciones de cuidado.
Yo quisiera como mencionar, solo para agregar o puntualizar en algo que decía Alejandro, en línea de eso que tú dices, como recursos espirituales para afrontar, ¿no? De afrontamiento. Y tiene que ver con esta idea que ya lo mencionabas, de esperanza, ¿no? Creo que es uno de los elementos más fuertes y contundentes en términos de esos recursos de afrontamiento, ¿no? Porque además es el afrontar. ¿Cómo hacemos para que esto, que se vuelve un recurso desde la mirada a la espiritualidad, me posibilite afrontar esa situación que, como dices tú, está casi siempre en clave diagnóstica, ¿no? Cuando llega el diagnóstico de, no sé, esquizofrenia, de bipolaridad, de depresión, bueno, y tantas otras miradas, ¿cómo afrontar eso? ¿Cómo acompañarlo desde otra mirada? Una idea de esperanza. ¿Cómo? A través de ese recurso que se mueve allí, se moviliza, que puede ser asociado a la fe, por supuesto, o que está asociado a la fe. Que además nosotros insistimos que se distancia esa idea de la religiosidad, ¿no? Que de pronto va hacia otro camino sin entrar, digamos, a condenar tampoco la idea o el concepto de religiosidad. La esperanza, la solidaridad. Vuelvo a lo que hablábamos y que también puntualizaba ahorita Alejandro, esa conexión entre quien vive la situación y quien acompaña esa otra situación. Yo lo pongo en términos muy de ese dolor o esa sensación, esa situación que se acompaña y que se tiene que abordar. Y la idea de humanización, vuelvo a lo mismo, ¿sí? Porque si yo me leo como el otro, con el otro y como lo otro, en esa idea inclusive de empatía, seguramente habrá otra forma de poder acompañar, ¿sí? La situación no se vuelve simplemente un diagnóstico mecánico donde yo llego, Estoy par de sesiones, escucho sin escuchar, veo sin ver, ¿no? En un sentido, sino, oiga, cómo realmente hay una mirada distinta de abordar que promueva, bueno, tantas de las cosas que ya hemos conversado ahorita.
Bueno, pues me parece muy valioso y quiero acotar algo relacionado con lo que tú mencionaste hace un momento, profe, y es que efectivamente la humanización es indispensable en todos los procesos que nosotros llevamos a cabo y sobre todo quienes hacemos parte como tal de las ciencias humanas y sociales. Creo que debemos recordar permanentemente ese tipo de o ese principio en cada una de las acciones que realizamos, porque tú mencionabas algo muy importante y es que en ocasiones se generan como procesos ya demasiado mecánicos que impiden como tal que se haga un abordaje real de las personas para poder reconocer como tal su cosmovisión. Todos somos totalmente distintos en la manera en cómo hemos sido educados, culturalmente tenemos algunas condiciones también específicas que nos permiten ver la vida de una manera diferente, ¿cierto? Y a partir de ver la vida de una manera distinta, pues claramente tenemos ciertas dificultades o procesos para poder abordar o afrontar las situaciones que se nos presentan diariamente en la vida, ¿sí? Entonces no podemos generar una categorización explícita de que entonces porque existe un diagnóstico, ejemplo, depresión, entonces vamos a tratarlo de esta manera, siendo que hay una manera distinta de poder abordarlo a través de lo que tú dices, si es empáticamente, ¿sí? Tratar de también abordarlo a partir de un proceso como sistémico, no solamente, como tú lo mencionabas, desde la integralidad, ¿sí? La multidimensionalidad, que es lo que da como tanto el proceso de espiritualidad, para que podamos desarrollar otro tipo de procesos que sean un poco más acertados a lo que requiere la realidad actualmente.
Y fíjate que lo que estás diciendo, Amer, algo muy importante, y es que en este pensamiento categorial, que media la relación del otro de una categoría a otra, y yo tengo que posicionarme como el experto, ¿no? Y hay una expectativa social sobre el experto y ahí termina siendo también una trampa. Es lo que se pierde y que la espiritualidad ayuda a recuperar, y es la curiosidad por el otro. Cuando yo veo al otro como categoría, cierro el misterio. Lo disipo, lo clarifico. Cuando rechazo esa salida cercana de la categoría y del diagnóstico, me tengo que enfrentar al misterio del otro y me muevo desde la curiosidad. No presupongo que porque ya queda, digamos, marcado en una lista de chequeo de síntomas, ya entiendo quién es, sino que entro a dialogar, entro en un diálogo de tratar de descifrar cuál es la historicidad de esta persona, cuál es la historicidad de ese y el contexto en el que emerge. Un contexto de vida cotidiana. Por eso al principio hacía referencia a todos estos aspectos contextuales de, oiga, ¿será que tenemos las condiciones adecuadas para trabajar, para vincularnos? ¿No? El tema del vínculo, que en estos modelos de amor, en estos modelos de relacionamiento que están atravesados por tantos prejuicios y tantos aspectos de género, ¿estamos pudiendo amarnos de una manera generativa? Entonces, eso quería apuntar, la curiosidad, la espiritualidad nos ofrece ese recurso de siempre ver el otro como un misterio, que no descifro simplemente yo desde mi ojo experto, sino que nos desciframos juntos en el diálogo, y también esa persona tiene la posibilidad y la capacidad de transformarme a mí en ese encuentro.
Muchas gracias, profe. En ese orden de ideas, ustedes, ¿cuál consideran, o cuáles más bien, que son los desafíos más importantes que se plantean en este sentido en torno a la articulación de fe, espiritualidad y salud mental?
Bueno, vamos ahí como planteando algunas cosas. Mira que yo he venido pensando mucho en cuanto a un desafío, es ese reconocimiento que la espiritualidad, si lo pensamos en esta intención de un modelo, ¿no? Que un poco lo que soñábamos de alguna manera es recoger la experiencia que ha tenido la obra San Juan de Dios con lo que ellos desarrollan en pastoral, que es un modelo de humanización, y a partir de esa experiencia poderlo casi como estructurar como un modelo, ¿cierto? Que pudiera ser un modelo de atención en salud mental, desde esa mirada espiritual. Con ese contexto, yo diría que uno de los grandes retos, desde mi punto de vista, es empezar a visibilizar la mirada a lo espiritual como un modelo realmente de atención y de abordaje o de acompañamiento, bueno, como se le quiera, en clave de salud mental, ¿sí? Uh-huh. Porque estamos todavía muy lejos, ¿no? De que realmente se piense o se defina o se crea que hay posibilidad de pensarse la espiritualidad como un modelo definido, ¿no? Y casi como en esa lógica de la investigación, ¿no? Ya confiable, validado, ¿no? Que uno pueda decir, oiga, sí, este puede ser una posibilidad. Y además, ¿por qué? Porque creo que un sistema que es tan complejo en términos de la atención en salud y en especial en salud mental, requiere, yo creo que no solo el modelo espiritual, todos los posibles o las posibles formas que existan que puedan permitir acompañar y atender efectivamente esto que es una problemática sentida en este país, asociada a mil cosas, producto de mil cosas, ¿no? El contexto del conflicto armado, las condiciones de pobreza histórica, la realidad permanente, ¿no? Que vivimos como país, todo lo que además nos afecta o deriva, digamos, de un contexto mundial que vivimos en el país concretamente, pues hacen necesario empezar a pensarse en otros lugares, ¿no? Y decir, no solo podemos pensar que la atención, e insisto, en especial en salud mental, va a estar asociada a un modelo o a una serie de tratamientos ya médicos, definidos, farmacológicos, o con una serie, digamos, de protocolos desde esa idea de ciencia médica, sino como también hay otras posibilidades, ¿no? Lo espiritual, otras técnicas, ¿no? Que se utilizan hoy para acompañar y para mejorar en esa lógica de salud mental, porque es que no estamos hablando de una, dos, tres, o sea, las cifras son grandísimas, y nada más uno piensa en la situación de afectación psicosocial de las víctimas de conflicto armado, pues estamos hablando de millones, ¿no? Más las afectaciones indirectas, pues de muchísima gente en este país. Por ende, se necesita cada vez más posibilidades de abordaje que sean pensadas desde otros lugares, pero que efectivamente posibiliten mejorar, si se quiere, o resolver o acompañar esos asuntos de salud mental para tener en cuenta algo, llegar a algo que finalmente uno buscaría desde cualquier lugar, y es el bienestar. Uh-huh. O sea, ese bienestar, esa posibilidad de vivir una vida plena, como se quiera, desde esos marcos referenciales, desde esa historicidad, como lo decía el propio Alejandro, pero una vida plena, ¿no? Desde el lugar donde yo me encuentro, pero una vida plena, con sentido además. Y eso para mí es un reto, ¿no? Empezar a definir modelos, en este caso espirituales, que sean visibilizados, que si se quiere, pues sean validados, ¿no? Si es una lógica, digamos, de comprobar este tema del conocimiento, pero que se instalen, ¿no? Como posibilidades reales de atención. Creo que por ahí sería un primer reto para irnos pensando y bueno.
Ya. Profe, en ese orden de ideas, ¿tú ves, digamos, como tal ese desafío que probablemente pueda llegar a solucionarse a corto, mediano o largo plazo? ¿Cómo ves eso?
Pues yo creo que es un tema profundo, ¿no? Yo creo que cada vez más estamos viendo la necesidad de seguirnos pensando otras formas de atender el tema de salud y de atender el tema de la salud mental. Por eso el reconocimiento de otros saberes, ¿no? De otros lugares, de cómo se atiende, desde miradas indígenas, desde saberes comunitarios, populares, ¿no? Que se vuelven también formas de abordaje. Pero hay que hacer un cambio, yo creo que muy profundo, de un sistema, de, por ejemplo, de salud, donde se valide también esas otras formas, donde haya una mirada, digamos, distinta a esta idea de la atención en salud igual a medicamentos, ¿no? Para el abordaje de ciertos problemas. Uno entiende, obviamente, que hay situaciones bioquímicas y demás que requieren, pero yo creo que hay otras formas de atención también que pueden permitir no solamente quedarme con el medicamento, sino poder llevar a otras formas. Pero eso no se cambia de un día para otro. Primero, en esa conciencia, ¿no? De que eso espiritual puede ser. Que creo que mucha gente no lo ve, como que hoy no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Dígame de manera concreta cómo lo espiritual lo defino como un modelo. Bueno, si lo pensamos en fases o en momentos o en sesiones, bueno, pero hay otras rutas. O cómo definir eso trascendente que está puesto allí concretamente en un modelo. Nada más que hacer ese cambio de chip, pues yo creo que eso implica un desarrollo importante de investigación y una, digamos, visibilización amplia en la comunidad académica, en las personas, obviamente, quienes viven con situaciones asociadas a salud mental, para que se comprenda. Uh-huh. Y en ese sentido, pues yo creo que es un tema de mediano largo plazo, pensando además en el largo plazo y que se instaure como otra forma, digamos, de atención, ¿no? Validada, reconocida y posible, digamos, en términos de tratamientos o de acompañamientos en este asunto de salud mental.
Gracias, profe. En ese sentido sería importante como tal empezar a romper ciertos esquemas que se han venido estipulando históricamente, sobre todo en ese tema de la atención en salud física generalmente y todo cómo se ha venido dando a través de ese parámetro de salud física, la atención también en salud mental, profe.
Yo haría tres acotaciones. La primera, la apuesta por la integralidad que uno ve en estos modelos y escenarios hospitalarios no se puede reducir a un modelo comportamentalizado. Es decir, ustedes escuchan que hay atención integral. ¿Por qué? Porque hay psicólogos, hay psiquiatras, hay trabajadores sociales, hay pastoral, pero cada cual en su módulo. Uh-huh. Ustedes van a sacar una cita, cada vez está más especializado ortopedia de codo, ortopedia de hombro, de columna, ¿sí? ¿Quién integra esa experiencia de la salud? El médico general y el médico internista cada vez desaparecen más y están en unas citas de 20 minutos, recetan y chao. Pero uh-huh. ¿en quién tiene la responsabilidad de integrar esa experiencia tan comportamentalizada del paciente? ¿Cierto? Ahí la espiritualidad tiene un recurso de integrarlo. Pero entonces hay un reto muy grande, porque cuando uno dice, listo, vamos a apostarle por un modelo integral de atención, entonces, ¿cómo integramos realmente? ¿Cómo no solo le delegamos la responsabilidad de integrar al paciente, sino que la institución uh-huh. pueda en su ejercicio integrar las especialidades? Y hay un reto enorme, porque es un reto de egos también, de tradición, uh-huh. de usted me va a hablar de tú a tú, siendo que usted es un trabajador social, un psicólogo, yo soy un médico. Usted uh-huh. es un capellán. Ahí nos hemos encontrado con eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Que la espiritualidad no termine siendo simplemente un accesorio, que sea el que quien lo legitime sea el médico y dice, sí, sí necesita o no necesita atención espiritual, sino que haya un diálogo que pueda ser, digamos, equitativo. Eso por un lado. Por otro lado, y unido a lo anterior, la necesidad de que los pacientes puedan ser reconocidos como sujetos activos, que no se perpetúe lo que se ha denominado la injusticia epistémica, es decir, que solo el especialista es el que tiene derecho a nombrar, uh-huh. narrar e interpretar una situación de malestar, de sufrimiento, de enfermedad, sino que haya, como dije, un diálogo de expertos. Y dos, claro, a veces el cableado se nos despilotea, a veces uh-huh. nos pasa algo adentro, ¿cierto? Y cuando yo me formé en clínica nos decían, ojo, no le hagan terapia a un tumor. Sí, listo. Pero insistiría en lo siguiente y es, hagámonos la pregunta como sociedad de qué estamos haciendo para cuidarnos, uh-huh. para cuidar nuestra salud mental y más aún, más importante aún, para cuidar la salud mental de los demás, uh-huh. que es la invitación de la espiritualidad a trascender el egoísmo y a ir al encuentro con el otro y sus necesidades. Uh-huh.
Ok, bueno, muchísimas gracias por este espacio. Definitivamente fue muy, muy positivo porque nos deja bastantes reflexiones para poder seguir trabajando en la construcción de estos procesos de articulación de las temáticas que mencionábamos de fe, espiritualidad y salud mental. Gracias a ustedes por el conocimiento que vinieron aquí a brindarnos y porque sé que seguramente a nuestros oyentes también les dejamos algunos aspectos muy importantes de reflexión. Entonces, muchas gracias y a los oyentes que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el